La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Cinco minutos desde que fue mediodía, arrancas la mañana de Almería en Es Radio Almería en el 89.5, en el 103.4 y en esradioalmería.com, nuestro portal web de noticias que te acompaña durante todo el día, durante todos los días del año. En este caso, en un martes 17 de diciembre, ya, bueno, semana clave de comidas de Navidad. El que no tenga una comida de Navidad esta semana, se lo tiene que hacer mirar, porque es un caso realmente clínico. Y semana en la que hemos conocido, bueno, algo que todavía nos tiene buscando el calificativo, que es esta operación del gobierno de Pedro Sánchez para intervenir las cuentas de Andalucía, que es algo ya de por sí feo, porque pasan cosas en España bastante graves en los últimos tiempos como para que meta mano el gobierno central, y se pasan por alto y sin embargo se han ido a fijar en que por unas décimas las cuentas de 2018 de Andalucía no cuadran. Pero ojo, que insisto, esto ya es delicado. Pero lo que lo convierte absolutamente en estrambótico, en esperpéntico, es que la ministra de Economía, que lidera esta acción de revisión de las cuentas, de intervención de las cuentas, es la que hizo las cuentas cuando era consejera de Economía en la Junta de Andalucía. Vamos a dedicar buena parte de nuestro Es la mañana de hoy al asunto, aunque también vamos a hacer balance de lo que ha sido el primer año de gobierno en la Junta de Andalucía del equipo PP Ciudadanos. Y hablaremos con la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. De todo eso, hasta que sean aproximadamente las 2 menos 25 aquí en Es la Mañana. Enseguida vamos con titulares. Antes te recuerdo que han pasado más de 3 décadas de servicio y atención al agricultor con Agro San Isidro. Una apuesta clara por la innovación y la modernización de sistemas comerciales y diversificación. El agricultor con ellos puede elegir entre el sistema tradicional de subasta o la comercialización a través del almacén de confección. Todos los servicios para el agricultor con relación directa con los mejores supermercados de Europa para obtener el mejor rendimiento por el producto. Son especialistas en tomate, calabacín y sandía. Están en Polígono Camino del Calvo, Campo Hermoso, en el 38 55 15, agrosanisidro.com, y allá donde haya un agricultor.
Es Radio Almería.
Recordándote que la solución para mejorar tu hogar, no pierdas el tiempo, está en Brico Depot. Ahora la ocasión lo merece. Regálatelo con ofertas como taladro percutor 18 voltios, motor brushless sin escobillas y mayor vida útil por 99 euros. Amoladora 750 vatios a 44,95. Martillo perforador 1500 vatios a 79,95. Y maletín de 108 piezas 34,95. Además, nuevo servicio de copias de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Brico Depot, la solución en reformas y bricolaje. Titulares con experto inmobiliario Fernando Calón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Víctor.
Andalucía reacciona ante la cacicada del gobierno Sánchez de intervenir sus cuentas por una desviación provocada en la época de María Jesús Montero, que hoy es ministra de Economía en funciones.
PP y Ciudadanos salen a la palestra en Almería para poner de manifiesto lo arbitrario de la decisión.
El Partido Popular considera desleal la decisión del Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas andaluzas.
Ramón Herrera tranquiliza a los andaluces asegurando que el gobierno de Juanma Moreno no va a llevar a cabo recortes de ningún tipo, y pide a los parlamentarios del PSOE que digan qué proyectos para Almería recogidos para 2020 quieren que se retiren para cumplir con lo que exige Montero.
Marta Bosqueta afirma que el presupuesto recientemente aprobado por la Junta es el mayor de la historia de Andalucía y de los más sociales.
La presidenta del Parlamento andaluz afirma que más de 20.000 millones de euros al 60% va destinado a políticas sociales como educación y dependencia, y el 4% para las pensiones más bajas. Las asistenciales no contributivas que en Almería beneficiarán a casi 7.000 personas.
El PSOE de la capital vuelve a reabrir la polémica por los árboles de la Plaza Vieja y a presentar una moción contra la remodelación.
Insiste en afirmar que no habrá árboles en el recinto a pesar de que el proyecto los contempla, y defiende que no puede llevarse a cabo la remodelación con una restauración puntual del PGOU.
Cuando vaya Fernando Calón con el gallao ahí, con ese abuelico, seguiremos hablando de los árboles de la Plaza Vieja. Fallece un trabajador en las obras del AVE en el tramo Pulpívera tras quedar atrapado por un árbol.
Pertenecía a una de las subcontratas que actúa en las obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería.
Bueno, pensándolo, tampoco para lo del Gallao tampoco queda tanto. La UAL presenta el programa Erasmus Plus, que oferta más de 1.300 plazas para el próximo curso.
El vicerrectorado de internacionalización de la UAL ha presentado la nueva convocatoria de los programas K103 y K107. El 13 de enero finaliza el plazo para la presentación de solicitudes.
Nos vamos de paseo por la provincia, empezando en El Ejido. Aprobada la solicitud al juzgado de lo mercantil para que él declare la resolución de la concesión de aguas del Ejido, permitiendo el rescate y presentación de los servicios por parte del ayuntamiento.
La Corporación Municipal Ejidense respalda de forma unánime esta importante medida durante el pleno extraordinario.
Carboneras, el municipio se manifiesta para protestar por el cierre de la central térmica.
Los ciudadanos piden responsabilidades y soluciones ante la destrucción de empleo que ello va a suponer.
Berja, el ayuntamiento presentará una nueva normativa de consumo para los comerciantes.
Ha organizado una sesión informativa para el próximo jueves 19 de diciembre para dar a conocer el nuevo y vigente régimen jurídico de las hojas de quejas y reclamaciones de consumo en Andalucía, así como los principales cambios que se han llevado a cabo en el nuevo decreto.
Macael, mañana miércoles finaliza la primera de las fases de la tercera campaña de excavación Macael Viejo.
Forma parte de la memoria colectiva de los habitantes del municipio y constituye un referente para la investigación histórico-arqueológica.
Y en habla, la Navidad se celebrará con una veintena de actividades.
El ayuntamiento presenta la programación navideña que abarca desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero.
La noticia económica del día: el Partido Popular presentará dos mociones para apoyar al sector agrícola y al servicio de ayuda a domicilio.
El Grupo Popular apoya la reducción del índice de rendimiento neto del IRPF de los agricultores para paliar los daños de la dana y pide a la Junta una actualización de precio hora de la ayuda a domicilio.
Noticia cultural con el patrocinio de Asador Saez, la mejor comida para llevar de Almería en carretera Huerca al frente al Estadio Juan Rojas y en Artés de Arcos. Rupa Trupa traerá el reggae y la rumba a una nueva edición de Solazo Fest.
La banda de Tenerife cuenta sus visitas a Andalucía por entradas agotadas y acumula millones de visitas en YouTube.
Ahora vamos con el repaso a la prensa de hoy, martes 17 de septiembre, de diciembre, perdón. Diario Ideal: PP y Ciudadanos sacan su artillería para defender en Almería las cuentas del gobierno del cambio.
La Fiscalía rebaja la petición de condenas por las obras del mesón gitano en Almería.
Noticias de Almería.com: las obras del AVE se cobran una vida en Cuevas.
Almería ya suma 10 muertos en accidente laboral este año.
El Almería Noticias.es: PP y Ciudadanos califican de política la intervención de las cuentas de la Junta por el gobierno del PSOE.
Bosquet destaca las cifras positivas de los presupuestos andaluces para Andalucía.
Noticias de Elegido con el periódico: de cerca, el PSOE apoya el rescate por parte del ayuntamiento del servicio que presta aguas de Elegido.
Ciudadanos pide garantías y previsión en la resolución del contrato con el socio privado del sur.
Y noticias agrícolas con F. Almería: el periódico agro de referencia en la provincia, tomate y pimiento remontan precios en la primera semana de diciembre.
Agricultores de frutas y hortalizas convocados por COAC bloquean los accesos a las plataformas logísticas.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con el Radio Libertad Digital: el calendario límite de Pedro Sánchez para tomarse las subas como presidente.
El gobierno aspira a una investidura del 27 al 30 de diciembre y jurar ante el rey el mismo 30. Debe cerrar un pacto con Esquerra el día 23 de diciembre.
Pedro Sánchez interviene en las cuentas andaluzas por los incumplimientos que dejó Montero.
El déficit subió de 644 a 813 millones en el último año de Susana Díaz. Juanma Moreno ha anunciado que busca lograr el déficit cero en 2020.
Y la Junta carga contra Sánchez y Montero. Castigan a los andaluces por no.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, responde en Es Radio a la decisión de Sánchez de intervenir las cuentas de Andalucía.
Actualidad nacional e internacional con el diario El Mundo y El Mundo.es. Pedro Sánchez pide el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PP mientras prevé llegar a un acuerdo con ERC.
Arrimadas propone negociar un umbral de votos mínimo para limitar el poder nacionalista y Casado reitera su no a Sánchez.
El gobierno de Pedro Sánchez interviene en Andalucía y le exige recortes.
Prohíbe el gobierno andaluz del PP y Ciudadanos que salga a los mercados a financiarse y le impone un plan de ajuste para incumplimiento cometidos por el ejecutivo de Susana Díaz.
Repasamos la actualidad del deporte de Almería con Radio Marca, nuestra emisora hermana en Almería, y su web radiomarcaalmería.com. Gutiérrez empieza a mirar la copa.
Henry, Alviar, Callejón y Fermín ensayan con el primer equipo.
Turquía, el SEC dobla el presupuesto.
Las cuentas de la UDA suben de 11 a 20 millones de euros.
El Granada pregunta por Sekou.
El conjunto nazarí busca un delantero asequible para suplir la marcha de Adrián Ramos.
No vamos a la pista, todo menos fútbol. En voleibol, Berenguer alerta sobre el Golden Grad.
El técnico ahorrador no da por cerrada la eliminatoria.
Y terminamos con la información del tiempo. En Almería, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy, martes 17 de diciembre, cielos cubiertos todo el día, con probabilidades de precipitación que alcanzarán casi el 50% de las horas centrales. Vientos que irán de fuertes a inexistentes, remontando a moderados al final de la jornada, y temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 17 grados. Te lo ha contado la Agencia Estatal de Meteorología. Y yo te voy a contar que este invierno, esta Navidad, también hay regalos Segusan Correduría de Seguros. Por cada seguro que tengas con ellos, te llevas un regalo de invierno. Y así disfrutas y tienes todas tus coberturas. Segusan Correduría de Seguros en calle Murcia de Almería, en carretera Almería Nádera, en segusan.es y en el 27 69 00. Un minuto y sonidos del día.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Después de 20 años colaborando de manera eficiente con las empresas, agricultores y particulares de Almería, Gasolos Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible. Un combustible más eficaz, con mayor poder calorífico, mejor rendimiento, más económico y más respetuoso con el medio ambiente. La mejor solución para todo tipo de calderas y especialmente indicado para el ahorro en el invernadero. Ya a tu disposición en Gasolos Ferrer, en carretera de San Isidro, El Viso, y en el 950 61 27 16. Ecocombustible de Gasolo Ferrer. El futuro ya está aquí.
Con tu negocio no corres riesgos, y con la flota de vehículos con la que se mueve, mucho menos. Por eso tú llevas años confiando tus vehículos de empresa a Citroën Ejido Motor, el líder indiscutible en el vehículo de flota, con el vehículo de empresa por excelencia en España, la Citroën Berlingo, pero con una amplia gama con la que responder a todas las necesidades, con todas las opciones de renting. Infórmate en el 617 28 28 07 y en el 950 48 11 08 o en Citroën Ejido Motor, en Avenida El 30 74, Santa María del Águila en Ejido y en ejidomotor.com.
¿Quién dijo que la tradición está reñida con la innovación? En Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, llevamos más de 40 años innovando para ofrecer los mejores servicios al agricultor. Servicio técnico, almacén de suministros, certificados de calidad y todos los adelantos para mejorar el rendimiento de nuestros agricultores. Hortamar, con toda su gama de productos, desde los tradicionales pepino, tomate, pimiento, berenjena o calabacín, hasta los de temporada, melón y sandía, pasando por cultivos como la papaya, el maíz dulce y ahora con su nueva línea de cultivo ecológico, Hortamar, tradición con la más avanzada innovación.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45, ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Esta semana oferta especial 50% en todas las zapatillas de la tienda. Llévate tu par de zapatillas y paga como si te llevara solo una.
Tus padres quisieron que estudiaras arquitectura, que fueras con traje y diseñaras edificios inimaginables, que te convirtieras en esa chica buena y modélica que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Ford Indamóvil, en Almería y Elegido, y en www.indamóvil.com.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Es la mañana, es radio.
La entrevista del día, con la nueva extensión de la tarifa plana para autónomos de la Junta de Andalucía.
Bueno, pues efectivamente vamos ya con la entrevista del día. Luego iremos con los sonidos de la jornada de hoy, martes 17 de diciembre. Pero vamos a alterar hoy un poco el orden normal del programa, porque hay que adaptarse a la rabiosa actualidad. Y porque hoy nos visita la delegada, como decía, del gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa. ¿Qué tal, Maribel? Muy buenas. Bienvenida y muchísimas gracias por visitar los estudios, que a mí me gusta decir, centrales y únicos de Radio Almería. Muchas gracias.
Un placer estar aquí con vosotros, Víctor.
Bueno, tocaba porque ya se ha cumplido el primer año de gobierno del equipo de la coalición PP Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Eso que hay gente muy empeñada en decir el gobierno de las derechas, Bueno, pues porque hay que sacar latiguillos marketingianos y publicitarios. Y bueno, yo quería quería charlar contigo. Tampoco era necesario hacerlo aquí, pero claro, mucho mejor si nos visitas, pues nosotros encantados de la vida. Sobre este primer año de gobierno en la Junta de Andalucía, bueno, yo entiendo que cuando un partido, o dos partidos en este caso, llegan a un gobierno de una institución después de que ésta haya estado gobernado durante 40 años casi por el mismo partido, entiendo que cambiar cosas para adaptar eso a tu forma de hacer política debe ser un trabajo francamente arduo.
Es complicado, claro que sí, ¿no? Es complicado, está siendo complicado para todos, pero mira, estamos anteponiendo los intereses de los andaluces y de los almerienses por encima de cualquier interés partidista. Y de ahí que ya no hemos puesto de acuerdo en este año para sacar la prórroga de los presupuestos del 2019, que estaba como estaba. Hemos sacado los presupuestos del año 2019 y hemos sacado los presupuestos del 2020. Y ha sido sentándonos y acordando y apostando por lo que necesitan los andaluces. Hemos puesto encima de la mesa todos los puntos de unión y a pesar de haber diferentes partidos políticos en esta escena, pues hemos primado qué es lo que necesita Andalucía. Andalucía necesita estabilidad, Andalucía necesita un gobierno serio, que cree certidumbre, un gobierno que apueste y que ponga dinero en un presupuesto que es el que le da posibilidades de que una comunidad tire. Y de ahí, Víctor, es que Andalucía está siendo esa comunidad, oye, que está creciendo por encima de la media, una comunidad en la que ayer oíamos hablar al consejero de Hacienda y hablaba de que ya estamos por encima del 3% el crecimiento industrial, por encima de la media también, una comunidad que está siendo creíble en los mercados. ¿Por qué? Porque estamos apostando, estamos haciendo la tarea, estamos aprobando presupuestos con esas limitaciones, cumpliendo todos los parámetros que nos dice la ley y estamos en la senda. ¿Hasta qué? Llegan días como el de ayer, lunes, y nos despertamos con, pues yo pensaba sinceramente, Víctor, que era el día de los inocentes.
28 de diciembre.
Yo sinceramente pensaba que era el día de los inocentes porque no podía dar crédito a lo que leíamos.
Bueno, pensaba que no ibas a rematar tú con eso, pensaba que me ibas a poner en el centro para que rematara yo y claro, digo, bueno, la gente se va a pensar que esto está preparado. Bueno, has empezado hablándome de presupuestos, hay muchas cosas y no tenemos mucho tiempo que repasar de este primer año de gobierno, pero yo, claro, evidentemente quiero saber tu opinión sobre lo de ayer. Bueno, hoy, dentro de un ratito, pues haremos el videoblog sobre este tema, porque es que es un tema realmente, a mí me parece la noticia del año, es decir, que haya... Insisto, más allá de lo que tú has dicho, es decir, de que efectivamente Andalucía se ha colocado entre las comunidades, a la cabeza de las comunidades que crecen, que han hecho un presupuesto en tiempo récord, que se están activando sectores que estaban inactivos y ahora quiero que me cuentes todo eso. Pero más allá de todo eso, la cantidad de cosas que pasan en este país con pues, ciudades donde, por ejemplo, se agrede a la policía, se asaltan comercios y no se toma ninguna medida. La única medida que hay que tomar desde el gobierno central es intervenir las cuentas de Andalucía. Pero voy más allá. Es decir, hasta ahí todavía hasta te lo podías tragar, con dificultades, pero te lo podías tragar. Pero que la persona que comande desde el Ministerio de Economía esa intervención sea precisamente las que hizo las cuentas que van a ser intervenidas, es una cosa de aurora boreal, es que es imposible creérselo.
Es indecente, es inmoral, es increíble, es que la palabra es increíble, es como pueden tener esa jeta...
Lo digo yo si quieres, cara dura, cara de cemento armado.
Esa cara tan dura de decir, pero bueno, yo, la ministra Montero, la que hoy es ministra Montero, aprobó unos presupuestos, ella, que no cumplían ni las reglas de gasto, que no cumplían ni el límite de deuda ni cumplían el déficit. Eso lo aprobó ella, lo estuvo ejecutando ella y luego se fue a Madrid. Y ahora, fruto de su gestión y fruto de su trabajo, ahora ella misma dice, no, ahora te intervengo porque no has cumplido las cuentas del año 2018. Que nadie dude de esta. Son las cuentas del Partido Socialista, las cuentas de la que hoy es ministra de Hacienda, que era nuestra consejera de Hacienda. Hay que tener la cara como el cemento armado para decirlo y quedarse tan fresca.
Pero es que además, yo entiendo, yo por ejemplo veo, si tú eres un consejero, una consejera de Economía, y te intervienen las cuentas porque no cumplen, yo ahí veo un motivo claro de dimisión. Es decir, bueno, pues me han intervenido las cuentas, pues no he sabido hacer mi tarea, me voy a mi casa y que venga otro. El problema es cuando quien ha hecho esas cuentas no solo ya no está, sino que es la que está de ministra ahora y comanda la intervención. Es decir, si lo que tendría que hacer María Jesús Montero es dimitir, es decir, mire usted, no sirvo para consejera, ¿cómo voy a servir para ministra?
Lo que están haciendo es un daño terrible a Andalucía, porque lanzando esas noticias, que de las que yo espero que van a rectificar, porque tienen que rectificar. No puede ser que para Cataluña sea un guante de seda y para Andalucía sea un guante de hierro. No puede ser.
Salvo que cambiemos a Juanma Moreno por Torra, que ahí a lo mejor sería, nos trataría mejor a los andaluces.
No puede ser, no puede ser que se juegue con algo tan serio como es la credibilidad de una región que está creando empleo, de una región que está tirando, de una región que está teniendo oportunidad, de una región que está siendo en la que se están fijando inversores extranjeros, una región en la que está llevando su deuda a los mercados exteriores, que es ahora lo que nos han prohibido, para vender esa deuda, para que salga a buen precio, y en la que con todo, como se está vendiendo muy bien, porque estamos siendo creíbles y estamos dando ejemplo de gestión y de seriedad, se está vendiendo muy bien con todo ese dinero que nos estamos ahorrando en los intereses, pues lo estamos poniendo en sanidad y en educación. Con todo ese dinero que cada vez que lanzábamos una oferta de deuda a los mercados exteriores, cada vez teníamos mejores resultados, repercutiendo. Ese dinero estaba repercutiendo en la economía andaluza. Pero es que además, Víctor, te voy un poco más allá, es que Andalucía es parte de España, es que la credibilidad de España, la imagen de España, los valores, luego los bonos españoles que salen también al exterior, estaban siendo mejor calificados, pues por ese punto positivo que avalaba esta región. No le importa al gobierno de España perjudicarse él, perjudicar a esta tierra, siempre y cuando pueda apuntar el sectarismo político y pueda hacer daño, porque esto no está generando fuera. Estás diciendo, pero ¿qué pasa en Andalucía? Andalucía no era creíble, ¿qué pasa? ¿Invertimos o no invertimos? ¿Te estás dando cuenta? Y eso ya es muy difícil revertirlo. Así que esperamos que primen los intereses del país, que primen los intereses de España por encima de los intereses partidistas. Porque aquí estamos viendo intereses partidistas, sectarios, políticos. Aquí estamos viendo un revanchismo político de una ministra que estuvo al frente de la Consejería de Hacienda de esta tierra, que no hizo la tarea y que ahora ha visto la excusa perfecta para que con sus errores que lo pague otro gobierno que está sacando a esta tierra del agujero en la que lo dejaron los socialistas.
Es un disparate de todo punto de vista. Vamos con el resumen del año, con el balance del año, que es lo que teníamos previsto hasta que apareció. Yo sé que tú no te va a gustar este calificativo, pero yo lo tengo que decir, porque además es un calificativo muy de Federico, la chiquiministra, ¿no? Ella se lo ha buscado. Bueno, Maribel, déjame que te presione un poco, que te lo ponga difícil. Como delegada del gobierno en Almería, en este año que ha transcurrido, este primer año de mandato, ¿de qué te sientes más orgullosa? Es decir, ¿qué acción ha llevado a cabo la Junta de Andalucía en Almería que crees que era más necesaria o que ha sido más importante para la provincia?
Pues mira, lo más importante para mí ha sido la apuesta por la sanidad en Almería, sin ningún género de duda. Esa apuesta, ese ponerse con ese materno infantil, que había que todavía quedaba mucho por hacer cuando nosotros llegamos, que había mucho papel ahí y mucha obra todavía que acabar. Ponerse con esa infraestructura, poder agilizar los plazos, poder tener un equipo fantástico de profesionales al frente del Hospital Universitario Torre Cárdenas, que todas las semanas, todos los días, han estado viendo la forma para sacar cuanto antes esa infraestructura y ponerla al servicio de todos los almerienses. Y que hace unos días ese hospital materno-infantil ya esté recibiendo pacientes en dos de sus plantas, pues para mí es una satisfacción inmensa. Es una satisfacción inmensa ver cómo la Casa del Mar, importantísimo, un proyecto que también ha estado dando vueltas, un proyecto donde hemos visto a vecinos de esta ciudad de Almería más de hace 10 años en huelga de hambre en las puertas de esas instalaciones, porque nadie le hacía caso y nadie ponía en valor ese centro médico, y que veamos que ya está siendo una realidad y que pueda ser y lo podamos inaugurar en breve para esos más de 12.000 vecinos del barrio de Pescadería, pues está siendo. O poner en marcha la apuesta, sobre todo también de los profesionales sanitarios. Nosotros sabemos ya en este presupuesto se le ha incrementado, hay una partida de 20 millones de euros para que esa esa equiparación salarial a la que nos comprometimos con los profesionales sanitarios pueda ir poco a poco siendo una realidad. Sabemos que eso es el inicio del camino, pero ahí está el compromiso de este Gobierno, sabiendo que nuestros profesionales sanitarios son los que peores condiciones tienen, los que peores condiciones económicas tienen, y no es justo esa discriminación con respecto, por ejemplo, a la vecina Murcia. Todo eso se está trabajando en el tema de sanidad. Queda mucho por
hacer.
Fíjate
que te he dado a elegir un ámbito y has elegido la sanidad. Paradójicamente es el ámbito, el segmento de trabajo que más está criticando la oposición al gobierno de la Junta de Andalucía. Se habla de caos sanitario, se habla... hay hechos, un día tuvo que venir, por cierto, creo que pasado mañana o el viernes va a estar por aquí Paco Llave también, buen amigo, el director del Distrito
Sanitario.
Sí, está
haciendo un trabajo fantástico.
Y bueno, un día tuvo que salir Paco Llave y decir, mire usted, está pasando justo lo contrario de lo que está diciendo el Partido Socialista. Es decir, antes no se remuneraban determinados turnos en vacaciones y ahora hemos empezado a remunerarlos. Claro, la ventaja que tiene Paco Llave es que es médico, que no es un político que han colocado ahí, con perdón de los políticos, es alguien que conoce el terreno. Bueno, en todo caso, no sé si tendrá relación el hecho de que en el ámbito en el que más estáis trabajando y más tajo estáis sacando hacia adelante sea en el que más os critican. A lo mejor para contrarrestar.
Víctor, porque es el más sensible, porque sigue habiendo muchas cosas que hacer. Es que nosotros no podemos cambiar esta realidad en 10 meses. Es que, lógicamente, siguen habiendo personas en listas de espera. Que se han operado más de 3.000 personas en el mismo periodo, desde abril hasta octubre, desde que se puso en marcha esos más de 25 millones que puso el gobierno de Juanma Moreno para el choque de las listas de espera, y que en la provincia de Almería han sido más de 3.000 personas con respecto al mismo periodo del año pasado. Eso es una realidad. Ahora, Víctor, tú me dices, ¿pero se han quitado las listas de espera? No. Ahora hay muchos oyentes todavía que saben que todavía no lo han visto, que todavía están pendientes de esa operación, que a nosotros nos queda muchísima tarea en la sanidad. Por eso somos tan exigentes, y lo decimos en voz alta, que estos agravios y este ataque del Gobierno de España a Andalucía perjudica a todo, y sobre todo a la sanidad. Porque, Víctor, te voy a poner otro ejemplo. Hablando los más de 513 millones de euros, creo que son 513, más de 500 millones de euros, que es del mes 13 del IVA. Esa cantidad se han empeñado el Ministerio de Hacienda, la querida consejera Montero dice que no lo da. Cuando es un IVA, esos más de 500 millones de euros es un IVA que han pagado todos los andaluces y que le corresponde a todos los andaluces. Y con ese dinero, que lo estábamos esperando, ¿dónde iba a repercutir? Pues en sanidad. Y va a seguir, todo lo que llega, Víctor, todo, cada vez que podemos sacar algo, lo invertimos en sanidad. Porque sabemos que es donde más tarea tenemos, porque es donde las personas más necesitan que se vea ese cambio. Pero, lógicamente, en 10 meses, 11 meses, es imposible hacer todo lo que queramos. Queda tanto por hacer. Nosotros nos comprometimos a la hora de exclusiva, que estamos ahí trabajando para que sea una realidad. Nosotros nos hemos comprometido, y no lo escondo, no lo digo, a los hospitales de difícil cobertura, con los hospitales comarcales, porque lo tienen mucho más difícil. Los profesionales sanitarios se nos van porque cobran menos y están más alejados de una capital. Es decir, todo eso está en marcha y todo eso se va a poner en marcha ya. Pero claro, si tenemos nada más que ataques por parte del Gobierno de España, como el último, pues esa es la impotencia. Por eso a mí me hablan de algo y yo siempre se me va a sanidad. Con todo lo que hemos hecho y sobre todo con todo lo que nos queda por hacer.
Bueno, evidentemente tú sabes que aquí tenemos entrevista para 3 o 4 horas y no podemos ni tú ni yo, lamentablemente. Aunque un día nos inventaremos algún programa de 3 o 4 horas y lo echaremos. Pero yo no quiero terminar sin que me hables del año 2020. Es decir, se han aprobado unos presupuestos. Bueno, ahora estamos con la incertidumbre de hasta qué punto se va a poder financiar la Junta de Andalucía con herramientas externas ante esta intervención de las cuentas andaluzas por parte del gobierno en funciones del Partido Socialista. Pero bueno, para Almería, ¿cuáles son los grandes retos de este año 2020?
Pues los grandes retos es, por ejemplo, seguir con una infraestructura que ha sido objeto importantísimo en los presupuestos del 2019, que se sigue reflejando en los presupuestos del 2020, como la autovía de la Almanzora, más de 25 millones de euros de una autovía que, en cuanto cuando fueron las últimas elecciones en el año 2015 por el Partido Socialista, que dijo que iba a poner otra vez en valor esa autovía de la Almanzora, de la que llevaban hablando desde el año 85, Víctor, pues oye, pasaron las elecciones, ganó Susana Díaz, se llevaron las máquinas y no han vuelto, hasta que ha vuelto un presidente como Juanma Moreno, que se comprometió en primera persona que dijo que si era presidente volverían las máquinas de la Almanzora y que las máquinas de la Almanzora no se van ahí hasta que esa autovía sea una realidad. Puede ser un reflejo de los presupuestos del año 2020 o la circunvalación de Berja, que va a ser una realidad este verano cuando vayamos por la Alpujarra y vayamos allí y veamos que una infraestructura que llevaba más de 10 años allí aparcada ya va a ser una realidad. O cuando van
de hecho, yo pensaba que se había quedado así, que se había quedado esa era
así,
la obra.
Que era así. O la circunvalación de la Vera Garrucha, que llevamos 10 años los vecinos del Levante sufriendo.
A todo eso se le va a meter mano en 2020.
A todo eso se le está metiendo mano. No, no estamos hablando de lo que vamos a hacer. Estamos hablando de hechos, de lo que se está haciendo. Y todo eso en el verano de 2020 vamos a ver por fin esos grandes incumplimientos como ya están borrándose de esa lista de vergüenzas que tenían los anteriores gobiernos socialistas con la provincia de Almería. Pero queda tanto por hacer y en este 2020 necesitamos que el gobierno de España rectifique esa posición sectaria, esa posición con esa intervención que quieren hacer a las cuentas de la Junta de Andalucía, porque además es algo arbitrario, Víctor, porque la norma dice que no tiene por qué en el primer año que incumple te tienen que sancionar.
Sí, sí, correcto. Lo explicó ayer Ramón Herrera perfectamente.
Hay mil escenarios encima de la mesa para poder actuar, donde una comunidad que además tiene sus planes de ajuste y que está cumpliendo, y que está cumpliendo con todo, y no nos pueden venir a sancionar a una comunidad que está tirando con unos presupuestos que necesitamos. Pero es que además, para tranquilidad de todos los oyentes, yo esta mañana he estado hablando con la consejería, con el viceconsejero, y le he dicho, ¿qué os planteáis con los presupuestos? Y dicen, nada. Nuestro compromiso más absoluto es que esos presupuestos que hemos aprobado, que ha habido un consenso político de tres fuerzas políticas en el Parlamento de Andalucía, que ha sido aprobado en el Parlamento, esos presupuestos van a seguir para adelante y ya buscaremos la forma y presionaremos todo lo que tengamos que hacer para que eso no afecte a los andaluces.
Pues ese es el titular, evidentemente. Por cierto, antes de que te vayas, delegada, en la sede del gobierno andaluz en Almería, en el Paseo de Almería, ¿se ha encontrado alguna caja fuerte, alguna cámara acorazada o estáis tranquilos en ese aspecto?
De momento, todos los cajones que hemos abierto tienen llave. Vamos a ver si encontramos alguna cosa que no, ya la diremos, faltaría más.
Delegada, muchísimas gracias por la visita. Queda absolutamente patente que tú y yo con un cuarto de hora no vamos a
ningún sitio. No tenemos nada. Hay mucho que hablar.
Hay mucho más que hablar. Así que para la próxima, muchísimas gracias. Enhorabuena por los presupuestos y espero que el gobierno central deje a Andalucía ejecutar sus presupuestos pues como puede hacerlo, es decir, cada uno con sus armas, pero sin trabas y palos en la rueda desde el exterior.
Necesitamos que rectifiquen, necesitamos que dejen Andalucía y si no la ayudan, si por lo menos no nos mandan ese dinero que deben como el del mes 13 del IVA, que por lo menos no nos pongan más palos en la rueda y dejen que esta tierra salga adelante, que ya lo merece.
Gracias, delegada.
Muchas gracias.
Seguimos. Hasta aquí la entrevista del día. Un minuto y vamos con los sonidos de hoy martes.
La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru. Es Radio Almería. 89.5. Es Radio.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? La máxima calidad en un lugar emblemático de Almería junto al Parque Nicolás Almerón. Puerta de entrada para nuestro casco histórico y justo enfrente Le Marine, Sport Bar Café y Salón de Juego, donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Porque tú eres nuestro mejor regalo, porque tu confianza no se paga con nada y porque estamos encantados de seguir asesorándote en tus seguros de manera personalizada, de que tus seguros sean algo que afrontamos de manera personal. Este otoño-invierno también hay regalos Segusan. Por cada seguro que contrates, con Segusan Correduría te llevas un regalo completamente gratis. Ya lo sabes, en calle Murcia de Almería, en carretera de Almería en Adra, en el 276900 y en segusan.com. Segusan Correduría de Seguros. Personas que atienden a personas.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot. Ahora la ocasión lo merece, regálatelo con ofertas como taladro percutor 18 voltios, motor busless sin escobillas y mayor vida útil por 99 euros, amoladora 750 vatios a 44,95, martillo perforador 1500 vatios a 79,95 y maletín de 108 piezas a 34,95. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Baremas Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
La Navidad se siente en el municipio de Berja. Durante todo el mes de diciembre, actividades para toda la familia. Animación, talleres, personajes infantiles, churros con chocolate, música y teatro. Diversión por todas sus calles, parque infantil en la avenida José Barrio Nuevo, espectáculos en la Plaza Porticada, Belén Monumental, cine en el Teatro Miguel Salmerón, iluminación especial y mucho ambiente navideño. Hasta la llegada de los Reyes, la Navidad se vive en Berja. Ayuntamiento de Berja, felices fiestas.
Es la mañana, es radio.
Bueno, prometo que me ha dicho Fernando Galón cómo se llaman estos, pero le va a salir el tiro por la culata porque lo va a tener que contar a él. ¿Cómo son estos que están sonando, Fer?
Dion and the Belmonts.
Bueno, pues nada, me he quedado exactamente igual que cuando me lo has dicho. Si quieres que disfrute tu paladar, si quieres comer lo mejor sin tener que meterte en la cocina, si te gustan los mejores productos a precios increíbles, que cocine Asador Saez. Tú solo a disfrutar. Pide, bueno, puedes recoger tu pedido en carretera Huerca el 38 frente al Estadio Juan Rojas. Para eso llama a los teléfonos 950-106-182 o 610-125-771 o recoger en el centro de Almería, en calle Artés de Arcos, en el 950-808-467 o en el 662-654-688. Hoy, por ejemplo, pues tienen lentejas, guisillo, tallarines, ensalada de primero y también tienes de segundo lomo al horno, filete de merluza, tiras de pechuga, en fin, a la mostaza, un montón de cosas en Asador Saez. Sonidos del día, empezando lógicamente por el principio, es decir, alguno que rescatamos de la jornada de ayer. Por ejemplo, los cocineros que comparten recetas tradicionales en Almería. El concejal de promoción, Carlos Sánchez, se sumó al show cooking y destacó el compromiso en el mercado central de la hostelería de la capitalidad. Escuchamos.
Y dentro de las muchísimas actividades que se han venido desarrollando en el mercado central y que se van a seguir desarrollando también en el próximo año, pues hemos visto acertado hacer una actividad en la que varios cocineros se han juntado para preparar platos típicos de nuestra tierra, de Almería. Ellos son cocineros que han ido colaborando de una manera continuada durante todo el año 2019. Es verdad que no son todos los cocineros que han ido colaborando, son una pequeña muestra, porque afortunadamente durante todo este año 2019 hemos tenido una gran implicación del sector de la hostelería, de los cocineros, en definitiva, de todo lo que envuelve el sector de la gastronomía en nuestra ciudad.
Además, también sonido de ayer, el inefable Rodrigo Sánchez Aro, hablando de todo un poco, bueno, de casi todo, porque de los ERE y de la presencia del marido de Susana Díaz en la causa de la UGT, de las cajas fuertes y las cámaras acorazadas, de eso habla poco, pero sí habla de otras cosillas.
La IREF está poniendo en cuestión este presupuesto y además, sobre todo, también en los ingresos, está poniéndolo en cuestión. Por tanto, que no lancen más cortinas de humo, que no busquen los problemas en otro y que se dediquen a gestionar y a trabajar. Y como he dicho, Andalucía no va a tener problemas de liquidez por una sencilla razón, porque puede acogerse a un fondo, como se ha hecho en otras ocasiones. Y es que ya lo hemos hecho en otro momento.
Andalucía no tiene problemas de liquidez, lo que sí tiene son muchos palos en las ruedas que pone el gobierno central. Por cierto, hoy afortunadamente está aquí Antonio Pérez, que nos va a ayudar a desembrincar la operación esta de jeta máxima de la chiquiministra María Jesús Montero, pues interviniendo unas cuentas que son las que hizo ella misma antes de que la echaran de Andalucía. Curiosísimo. Bueno, sonidos del día de hoy, muy rápidamente, porque vamos fatal de tiempo, la delegada de Territorial de Fomento e Infraestructura
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Almería, Eloisa Cabrera, presentaba el documento del mes de diciembre. Araceli Parra, cuéntame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El documento del mes ha sido las cédulas personales consideradas como antecedente de lo que actualmente conocemos como el DNI. Y además, este pasado mes de marzo se cumplió su 75 aniversario. Este tipo de documento era la plasmación de las necesidades del sector público a lo largo de la historia y la necesidad de control de los individuos y las necesidades fiscales. Escuchamos lo que Luisa Cabrera, delegada de Cultura, ha dicho de estos documentos.
Todas estas células personales, que es lo que había con anterioridad a los DNI, no se conservan muchos porque no tenían motivo para su conservación, y los que hay es porque no lo hemos encontrado con distinta documentación que ha llegado a este archivo. Y sí contamos con 818 documentos que están datados desde 1904 a 1926.
También esta mañana el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, y el diputado de Fomento, Óscar Liria, presentaban los planes provinciales. Ya se advirtió al comienzo de la investidura, en la investidura, que en este mandato serían planes provinciales cuatrianuales 2023. Araceli.
Efectivamente, planes de inversión, obras y servicios y dialogados, como bien han dicho, con la oposición. Además, se llevarán a pleno este día 20 de diciembre. Cuentan con una inversión global de 71.673.000 euros y crecen 11,67 millones respecto a los planes 2016-2019, que fueron de 60 millones. Crece además la inversión en un 25% en los municipios de hasta 500 habitantes y un 6,5% en los mayores de 500 habitantes. Escuchamos lo que Javier Aureliano García, presidente de Diputación, ha dicho de este plan.
Es la mayor cantidad de inversión que vamos a ejercer y que vamos a ejecutar de la historia de la Diputación Provincial de Almería, con un incremento con respecto al cuatrienio anterior de 11.670.000 euros, que es el mayor incremento también que ha surgido de un cuatrienio a otro de toda la historia de la Diputación Provincial de Almería. Es decir, estos planes de inversión, de obra y servicios, estos planes provinciales, como la queremos llamar, son una revolución por la cantidad de incremento que esta Diputación va a inyectar a los municipios de la provincia de Almería, una revolución histórica que nunca antes se había visto en la Diputación Provincial de Almería.
Además, en este instante se están presentando, no sé si habrá acabado ya, las 37ª jornadas de Teatro del Siglo de Oro, con el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, a la cabeza. No sé si ha acabado el acto ya, Araceli.
Sí, está comenzando aún ahora y bueno, pues lo que sabemos hasta ahora es que estas jornadas se producirán del día 20 de abril hasta el día 26. Hasta ahora seguimos aquí.
Muy bien, pues muchas gracias. Más sonidos del día, los que nos van a llegar enseguida desde el Poniente. Antes te recuerdo que arranca el BMW Outlet fin de año. Hazte el mejor regalo estas Navidades y llévate tu nuevo coche con hasta 12.000 euros de descuento en toda la gama hasta final de año. Consigue tu cita en concesionario Automotor Costa en Huércal de Almería y elegido con Dofran. Me voy al Poniente.
Momento para la actualidad de Elegido con Dofran. Casi cuatro décadas de confianza, casi cuatro décadas de referencia en nuestro campo.
Corresponsal allí de Es Radio Almería y Radio Marca Almería, José Antonio Bayo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor. Buenas tardes.
Actualidad del Poniente.
Pues se aproxima este próximo fin de semana una cita en la que no puede faltar nadie, puesto que se darán cita, pues colorido, magia y mucha animación en el gran Aladín, un musical genial que podrá verse, como decimos, este viernes en el municipio jienense. Será en concreto en el auditorio municipal a partir de las 6:30 de la tarde, y cuando se podrá disfrutar de un extraordinario espectáculo para toda la familia, incluido dentro de una programación cultural municipal navideña que sigue a toda marcha. Las entradas, cuyo precio será de 10 y 12 euros dependiendo el lugar en el que se encuentre la butaca, pueden adquirirse de manera anticipada en el auditorio de sesiones de 8:30 a 2 de la tarde o bien a través del teléfono 610-649410 o en la web culturaelegido.sacatuentrada.es. También se pueden comprar a través de los diferentes tótems instalados en el Teatro Auditorio, Ayuntamiento Jidense, Teatro Municipal, Centro Comercial Copo y Oficina Municipal de Turismo de Almerimar. saltamos al municipio de Berja, donde el ayuntamiento, a través del Servicio de Consumo Municipal, ha organizado una sesión informativa para este próximo jueves, 19 de diciembre, para dar a conocer el nuevo y vigente régimen jurídico de las hojas de quejas y reclamaciones de consumo en Andalucía, así como los principales cambios que se han llevado a cabo en el nuevo decreto. La sesión se celebrará a partir de las 9 de la noche en la sala de exposiciones de la Plaza San Pedro y estará dirigido principalmente a los profesionales de actividades mercantiles. Y terminamos en el municipio de La Mojonera informando que antes de ayer, el pasado domingo, a las 11 de la mañana, tuvo lugar la tercera edición de La Mojonera en Navidad. Se trató de un evento en el que comenzó con la inauguración del mercadillo de puestos con motivos navideños de diferentes asociaciones de madres y padres de alumnos, así como de otros comerciantes. Todos ellos ofrecieron al visitante artículos para esa fiesta tan entrañable y además se recibió a Papá Noel con sus elfos. Indudablemente fue una jornada lúdica, festiva, muy entretenida para todos los miembros de la familia.
Pues hoy el sonido ha estado regulinchi, Bayo, te lo tengo que decir así, con cariño, y con respeto.
Así he estado, sí.
Adiós, querido.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí los sonidos del día. Vamos rápidamente a entrar en tertulia. Antes, una poquita de opinión.
Es la mañana. Es radio.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Brull y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Desde ayer, los españoles, los andaluces y sobre todo los socialistas tienen motivos para estar de enhorabuena. Uno de ellos, la ministra de Economía en funciones, María Jesús Montero, acaba de batir el récord de la cara más dura del mundo. Esta recalcitrante feminista que saltó a la fama por llamar chiqui a una periodista acaba de superarse a sí misma en el récord de falta de rigor y de vergüenza al anunciarse la intervención por parte del gobierno central de las cuentas de Andalucía. El motivo de que estos hechos hayan sido merecedores de que se fije en ellos el Comité Internacional del Récord Guinness no es ya que el gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero haya intervenido las cuentas andaluzas y no se fije en cambio en otras comunidades mucho más desviadas que la nuestra en cuanto a números o haya mirado para otro lado ante situaciones tan graves como las que se han vivido últimamente en Cataluña, con agresiones a policías y asaltos a tiendas sin que el Ejecutivo Central haya activado ni un solo decreto. Eso, con ser grave, insisto, no es el motivo principal para el récord de la chiquiministra. Como tampoco lo es el que haya ido a intervenir las cuentas de la comunidad que más ha crecido en el último año, que más confianza ha generado en los mercados, que mejores números ha presentado desde que arrancó el gobierno PP Ciudadanos. El motivo por el que los sesudos y minuciosos jueces del récord Guinness hayan puesto sus desvelos en la señora Montero reside principalmente en quién era la consejera de Economía de la Junta de Andalucía en el momento de aplicarse el presupuesto que ahora se ha intervenido. ¿Adivináis? ¡Bingo! La consejera de Economía cuyos presupuestos castiga ahora María Jesús Montero es María Jesús Montero, en lo que ya ha sido mundialmente catalogado como un triple salto mortal de la sinvergonzonería. Uno entiende que cuando a un consejero tiene que venir a llamarle la atención el gobierno central porque sus cuentas no se han atenido a los parámetros que estaban previstos, el consejero en cuestión lo que va a hacer es dimitir, marcharse a casa y pedir perdón, que venga otro a hacer ese trabajo ya que yo no sé hacerlo. Nuestra inefable chiquiministra, lejos de aquello, lo que ha hecho es castigar al gobierno que la ha sucedido en el puesto. Ha sacado pecho por su hazaña y luego, entendemos, se ha fumado un puro. Esto es como si voy a casa de un amigo, de Rafael Moreno, por ejemplo, le reformo la fachada y el día siguiente lo visito diciendo que soy inspector de urbanismo y que vengo a ponerle una multa porque la fachada ha sido mal reformada. Sinceramente, uno había pensado que la holgura, la impudicia, la osadía, la audacia, el descaro, la desfachatez, el impudor, el desahogo, la insolencia del gobierno en funciones de Pedro Sánchez había tocado techo
indudablemente estaba equivocado. El techo es el que ha tocado ahora. A riesgo de volver a quedar en ridículo, afirmo rotundamente que es imposible tener la cara más dura que la ministra de Economía, campeona mundial en creer que somos todos imbéciles.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es Radio Almería, 89.5.
Es Radio.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
A falta de 5 minutos para que sea la 1 del mediodía, que ya no es mediodía porque mediodía es las 12, pero bueno, le llamamos nosotros mediodía o la 1 de la tarde, si preferís. Vamos a entrar ya en tertulia con Laura Rodríguez Carretero. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Estamos intervenidos?
Estamos. Bueno, nos lo va a explicar ahora Antonio pero lo va a explicar en teoría completamente.
Sí. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué te parece en general y qué te parece en particular? Insisto, lo acaba de decir Maribel Sánchez, que es la delegada del gobierno en Almería, que hay que dejar muy claro que las cuentas que interviene el gobierno Pedro Sánchez no son las cuentas del año 2019, son las que terminan ahora, son las del 18 que elaboró el gobierno del Partido Socialista. Claro, alguien puede decir, bueno, pues que intervenga. No, mire usted, es que la medida que se ha tomado, si no me corrige ahora Antonio Pérez, entre otras cosas, si no rectifican, impedirá financiación externa para el gobierno de la Junta de Andalucía. Y eso es gravísimo. Pero, insisto, a mí lo que me desarbola, lo que me deja con las patas para arriba, es que quien gobierne, quien esté al frente del Ministerio de Economía, que interviene esas cuentas, es la que hizo las cuentas. Es una cosa extraordinaria.
Sí, interviene a terceros, pero se van a controlar ellos mismos. Es decir, que al final el control de esa inspección y de ese control va a ser, pues bueno, lo va a hacer la sujeto activo que lo ocasionó. Es de traca, como un poco de traca, pero también es que es poco razonable que se pidan. Siempre se pide los 100 días de gobierno, se pide un margen, se pide un poco de tiempo, y creo que ahora mismo el gobierno de la Junta no ha tenido el tiempo en estos 100 días. Así que creo que es de traca. Voy a esperar la explicación de Antonio, que nos va a explicar un poco.
Como se va a alargar Antonio, voy a presentar primero a Emilio Lucas. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, un hombre experto y veterano, curtido en mil batallas. Claro, yo soy más chico que tú, pero yo no he visto una cosa igual en mi vida. Yo no sé si tú has visto una cosa igual. Es decir, que venga una señora a impedirle que desarrolle su actividad económica con normalidad a una comunidad autónoma en función de que unas cuentas de hace ya casi 2 años estaban mal hechas, pero que fue ella misma la que la hizo, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Tengo que reconocerlo.
Vamos, muy parecida. Yo ya que estoy sana de espantos, porque es que cada día la calvo me pone la pila, para reírme un poco y me divierto, y cada vez que recuerdo algo que ha dicho Carmen Calvo me pego unas panzas de reír yo solo. Son unos mamarrachos. Estas señoras son unos mamarrachos, con todo el respeto.
Bueno, dentro del respeto que alberga el término mamarracho, ¿no? Que para que sea, cada término tiene su grado de respeto. O sea, el de mamarracho tiene el que tiene y no tiene otro.
Pues está un mamarracho. Lo que no puede alguien es venderme su empresa después de coger y hundirla en un hoyo profundo y hacer pedazos la economía de esa empresa, y entonces resulta que me la vende sin decirme que está así, cuando yo la tomo, encuentro eso y voy a poner soluciones, y entonces ya se coloca en el banco al que más le debo de directora, y me embarga.
Sí, es así.
Sí, muy parecido. Así. O sea, que es una mamarracha. Bueno, sigue.
Es una cuestión, o sea, realmente, es para decir, bueno, esta señora no puede estar en ningún sitio. O sea, no es que no pueda estar ya en un gobierno, que eso por supuesto, porque eso ya se daba por hecho, teniendo en cuenta lo mal que hicieron las cuentas en 2018. Es decir,
hago unas cuentas que no pasan el corte y de premio ministra de Economía. Pero es que ahora ya no puede estar en ningún sitio porque ha demostrado que es que hace trampa. Es decir, que es muy tramposa y eso no se puede consentir.
Y voy a terminar. Y hay otro agravante además. Que no se dan cuenta que son un gobierno en funciones. Que puede que pasado mañana no sean gobierno. Que son un gobierno en funciones. Y están actuando como si tuvieran el poder dado por el pueblo, que no lo tienen hasta que no sean presidente y el partido sea llevado a la presidencia del Congreso. Es decir, que no es el presidente del gobierno, es un presidente en funciones. Hombre, tendrían que tener un poquito más de prudencia. Y hacer toda esta animalada cuando ya tenga el gobierno. Que bueno, será igual de mamarracha, pero será ya con un poder dado por el pueblo. No ahora que están en funciones, están a la espera de lo que pase.
Bueno, Antonio Pérez, está la gente, claro, te hemos puesto al público ahí a tus pies, porque bueno, Antonio Pérez, que se ha tirado pues toda la vida haciendo cuentas y bueno, pues, comandando la asesoría que lleva su nombre, y que ahora regenta con magnífica mano su hijo Víctor, pues es un hombre de números, ¿no? Y un hombre de microeconomía y de macroeconomía, porque tú de esto entiendes también perfectamente. O sea, de lo que son las cuentas de un gobierno y de un Estado, lo conoces perfectamente, Antonio. A ver.
Pero bueno, sí me gustaría aclarar algunos.
Espera un momento, Antonio, que parece que el cacharrito ese del micro no lo tiene subido, pero te lo van a subir ahora inmediatamente. Ahí está. Bueno. Has comenzado poniendo parches y excusas de manera intolerable, pero bueno, como no se ha oído, pues no se te puede echar la broma.
Escúchame que no me he preparado especialmente este tema. Pero vamos a empezar. Yo quisiera aclarar algunos conceptos. Respecto al último que ha dicho Emilio. Pues este gobierno estaba en funciones y como consecuencia de ello no pagaba los anticipos que correspondían a las comunidades autónomas.
Correcto.
Y estuvieron durante meses negándose de que por estar en funciones no podían. Ahora están en funciones.
Es de una jeta.
Y no intervienen formalmente la comunidad, pero sí impiden que se financie. Por lo tanto, es más o menos lo mismo.
Gravísimo.
¿Qué presupuesto es el que interviene? Interviene en el presupuesto de 2020, el que acaba de aprobar la Junta de Andalucía. Y yo entiendo que es consecuencia de esa aprobación, de que es la primera comunidad de España que tiene aprobado el presupuesto del año que viene. Ese presupuesto es el que interviene para que no tenga fondos del Fondo de Liberación Autonómico, ni tenga fondos ajenos, no pueda financiarse en los mercados. Motivo que el presupuesto de 2018, ejecutado por la actual ministra en funciones cuando era consejera de Andalucía, presentó un déficit muy superior al que legalmente tenía permitido. Como consecuencia de aquel incumplimiento del partido del PSOE con la consejera actualmente ministra, ahora al gobierno de la Junta de Andalucía de otro partido le quiere impedir le impiden de hecho el que se financie y pueda cumplir con el presupuesto que ha aprobado. Si eso le añadimos que el ínclito Rodrigo Sánchez se entretiene en decir que eso no sirva de justificación al PP.
Es tremendo, Rodrigo.
Para justificar recortes. Oiga, mire usted, si usted no me está dando el dinero, ¿qué quiere usted que haga? ¿Monte una fabriquilla de billetes?
O sea, lo de Rodrigo, yo también soy como Emilio, con todo el cariño y el respeto, pero la falta de cultura y de conocimiento de Rodrigo Sánchez Haro, viceportavoz del gobierno, del Partido Socialista en el Parlamento Andaluz, y hoy, desde el sábado, número 3 del Partido Socialista en Almería, es una cosa palmaria. Es decir, es una cosa tan solo asimilable a que Adriana Lastra, tengo que hacer un esfuerzo enorme por pronunciar la A final, Adriana Lastra, pues sea la número 3 del Partido Socialista a nivel nacional. Es decir, mire usted, si esto no es clasismo, esto es que para estar en puestos de responsabilidad en los cuales vais a manejar todo nuestro dinero, tenéis que tener un mínimo de formación. Rodrigo Sánchez Haro, insisto, lo he dicho muchas veces, tiene serias dificultades para atarse los cordones de los zapatos por la mañana. Es decir, pero ¿cómo va a decir este señor que esto no es intervenir y que no hay problema para financiarse? Pero mire usted, si es que es justo lo que es que es justo lo contrario de lo que está diciendo este señor. Iba a decir indocumentado, lamentablemente está documentado.
Está documentado y lo sabe.
Sabemos lo que es Rodrigo Sánchez Haro, que es lo que acabo yo de decir.
Pero hay dos razones además que no tienen nada que ver con la parte técnica de la intervención. Una es que daros cuenta que con esta noticia han conseguido tapar lo de los ERE. Nadie habla de los ERE, del robo a mano armada que ha montado los sindicatos y el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. De eso ya nadie habla porque sacan una mayor, un órdago mayor. Y el órdago mayor es, di una tontería, Montero, haz una tontería, que aquí nadie se va a enterar. Aquí todo el mundo se va a olvidar de los ERE y aquí nadie va a hablar ni de Chávez ni de nadie. Este es el primer motivo de esta medida.
No, que efectivamente no se está hablando.
Este es el primer motivo de esta medida. Yo lo tengo muy visto todo esto, ya tengo muchos años. Y dos, el otro motivo es, ahora está en Andalucía, llevando a la Junta de Andalucía, dos partidos que no van a votar la investidura del señor Sánchez. Más grave es el tema de Cataluña y nadie le ha intervenido las cuentas porque le van a votar al señor Sánchez. O sea que todo esto es un apropiarse del país, apropiarse de las instituciones, apropiarse de las voluntades y apropiarse de los medios de comunicación que pueden, para hacer lo que les sale en gana y pasarse por el bigote a todos los españoles, por debajo del arco del triunfo. Eso es lo que hace el PSOE.
Lo de no intervenir
con Pedro Sánchez al frente, esto no lo ha hecho el PSOE siempre. Esto
lo de no intervenir en Cataluña tiene además un gravamen, que a pesar de estar en funciones han aprobado un crédito extraordinario de 10.000 millones para Cataluña. No solamente no le recortan liquidez, sino que le aumentan 10.000 millones.
Es que hay 14, es que hay 14 comunidades que superan el gasto de Andalucía. ¿Y por qué en esas 14 comunidades?
Porque no están dominadas ni por el PP ni por el PSOE.
¿Por qué no?
Porque serán del PSOE.
Porque en contra de lo que dicen.
Son del PSOE.
Nunca, ese partido nunca ha hecho nada por Andalucía. Lo ha hecho por el partido y lo del partido.
Yo voy a decir dos cosas.
Andalucía la cogieron en la miseria y la han dejado en la ruina.
Yo voy a decir dos cosas. Yo entiendo que la medida que la toma una andaluza como María Jesús Montero, que es gravísimo, porque si no rectifican y se hayan hartado hace unos minutos Maribel Sánchez de decir tienen que rectificar, yo entiendo que sí. Si no rectifican, condenan al subdesarrollo a la comunidad autónoma andaluza con esa medida. Bueno, pues supongo que María Jesús Montero, la chiqui, la que se hizo famosa, primero con una mano enarbolaba la bandera del feminismo y con la otra las periodistas que le hacían preguntas que no le gustaban le llamaba, oye chiqui, pues esa es la chiqui, la María Jesús Montero y Carmen Calvo, tendrán que venir aquí a explicar por qué condenan a Andalucía a no poder financiar las cuentas que ya están aprobadas y que el mercado financiero internacional estaba dispuesto a financiar. Tendrán que explicarlo, supongo que de cara a las siguientes elecciones. Pero digo más, hablaba Emilio de los ERE, y yo me pregunto, ¿y esto, es decir, sustraer a los andaluces la posibilidad de que se financie su comunidad autónoma para poder invertir? Ha hablado Maribel Sánchez de la autovía de la Almanzora, que ya hay máquinas trabajando allí desde hace meses. Ha hablado de la circunvalación de Berja, de la carretera de Vera, de seguir con las infraestructuras hospitalarias. Todo eso no se va a poder hacer si no hay financiación. Esto no es, después de los 680 millones de choriceo de los ERE, ¿no es un segundo robo a los andaluces? Me pregunto yo.
Estos que juegan, yo creo que juegan al risk con las comunidades autónomas y se piensan que están en un juego y ahora pues no ha tocado a los andaluces hasta que se conforme un poco el gobierno que hay a nivel nacional. Yo creo que esto es un juego de que estamos a años luz de entenderlo. A María José Montero le da igual ser andaluza que sea gallega. Ella ahora mismo no está pensando en Andalucía, está pensando en su partido, está pensando en conformar un gobierno, que es lo que más le urge. Y yo no sé hasta cierto punto si esto no es una medida de presión al PP de Andalucía para una posible negociación a nivel nacional. Es decir, o un aviso mosca de decir a aquellas comunidades, mira, Pedro Sánchez va por aquí, quien le siga muy bien y quien no le siga, esto es lo que va a ir ocurriendo. A mí que hoy la noticia estrella sea que Pedro Sánchez en la formación de su nuevo gobierno, una de las propuestas estrellas es que va a tener una reunión anual en el Senado con todos los presidentes de las comunidades autónomas para tener diálogo. Mire usted, a esta altura, con el nivel de paro que tenemos, con el nivel de falta de recursos educativos y en sanidad, a mí no me puede decir que su propuesta estrella es que se va a reunir anual. Es que esa es su puñetera obligación. Puñetera obligación es hablar y dialogar con los presidentes de las comunidades. No me lo venda a mí como si fuera, haya usted conseguido que se hayan quitado las aulas prefabricadas de todos los institutos que tenemos en Almería. O sea, es que nos toman, yo creo que es que hay veces que nos dan un discurso y nos toman por idiotas, pero rematados.
Aparte de eso, es que tampoco vemos las cosas como deben ser y como son. El Partido Socialista, teóricamente, se nutre de votos de los pobres. Al Partido Socialista no le interesa que los pobres dejen de ser pobres. Lo que interesa es que aumente el número de pobres. Y eso lo hace en todas partes donde gobierno puede gobernar, porque ese es nutre su voto. Y lo hace en todos los países y en todos sitios donde ha dominado. En España las comunidades, en todas, ha habido muchos fallos tanto del PP como del PSOE, pero las que cuando empezó la democracia empezó a gobernar el PSOE, están en los mismos o peores puestos a nivel económico, en el ranking de autonomía de España, que cuando empezó el PSOE a gobernarla.
Yo no creo que
ninguna
sean votantes.
Ninguna la ha progresado por encima.
No creo que sean votantes pobres. Hay votantes de dicho, lo que pasa es que en
teóricamente sí, se nutren.
Hace años sí, era eso, pero más que nada pues porque Andalucía ha estado recibiendo una ayuda porque una de las fuentes de ingreso era el campo, los recursos agrarios y todo eso, pero no creo que tenga que ver más con la pobreza económica.
Era una ayuda por
económica.
Ser pobre. Y han procurado. Yo recuerdo que en los gobiernos de Aznar ya se hablaba de que la ayuda europea se iban a recortar drásticamente porque España dejaba de ser pobre. Han vuelto a aumentar la ayuda europea.
Bueno, pero ¿por qué? Porque España debe ser muy rico, porque para la cantidad de millones que nos están robando y seguimos aquí,
España es
algo de rica tiene
riquísima,
que ser.
Riquísima. Y recaudan lo que no hay en los escritos, pero con más facilidad que se recauda, funden. Y para recordar lo que funden, basta ver la deuda que tenemos. Que hoy día está al 90 y tanto, 97, 98 del PIB, a pesar de que el PIB ha aumentado. Está algo así como 1.200.000 euros. Eso no lo puede pagar esta generación, ni la que viene, ni la que viene detrás.
Si es que los tis se repiten, vamos a ver. Un chaval que ha sido muy guapo y ha gustado siempre y ha funcionado muy bien.
Con Gracias, joven.
Y cuando pasan los años se sigue sintiendo guapo y cuando es mayor se sigue sintiendo guapo porque es que esos tics no se olvidan.
Cuando dices ha funcionado bien, ¿a qué te refieres exactamente?
Que se llevaba muy bien con
la guapura,
otro,
la guapura
otro género que gustaba, que se recreaba en las
cosas que conviene no dejarlas en el aire, ¿no?
No, en el aire nada, siempre se ha ligado. Ahora, si no quieren las feministas, pues que no liguen. A mí me da igual. Vamos, a ver, te quiero decir que los tics se mantienen. Y claro, esto ha estado 40 años, que esto ha sido su cortijo. Su cortijo. Y tienen un tic de señoritos andaluces, de dominar todo el cortijo. Todo lo demás son peones. El PP son peones, Ciudadanos son peones, los Ciudadanos somos peones. El cortijo es suyo. Y 40 años, escondiendo papeles en cajas fuertes cuando se los pedía la justicia. Han estado colocando a funcionarios que no han hecho nunca las oposiciones, que los tienen ahí como estómago agradecidos, que son votantes de ellos, porque así se montan los cortijos. Se tienen unos encargados, que son los funcionarios, que hacen que esto se paralice o funcione, que son los capataces, que a ellos se les paga un poquito más para tenerlos contentos. Encima se les asegura el cargo. Y luego está el resto, que son pueblos, son gente que vive en sus cortijos. Y esto ha sido así. Y ahora, cuando ha llegado Pedro Sánchez, esto lo quiere convertir a nivel nacional en lo mismo. Es lo mismo porque se creen, la Montero, como ha estado aquí muchos años, pues se cree que ahora España es su cortijo, siendo un gobierno todavía en funciones. Es muy posible, puede ser, yo toco madera, puede ser que no lo sea nunca. Puede ser que nunca llegáramos con la Pedro, porque todo es posible.
No, yo creo que va a llegar.
Y si llega,
va a llegar, seguro.
Con unas muletas y tan tarado y con tantos rotos y con tantos muertos en la playa.
Dentro de un año hay elecciones.
Que será un gobierno que dará asco haber llevado ahí, por ese camino. Pero porque a los sitios se llega con los votos del pueblo y de una forma franca se llega al poder. Lo que no se llega al poder es dando concesiones a los que no se las merecen y quitándoselas a los que se las merecen.
Ya, pero es que, Emilio, es que la democracia es...
No, eso no es la democracia.
La democracia no es solo para cuando gana nuestro partido.
Eso no es decir,
y no estoy y jamás me oirás defender ni a Bildu ni a cualquier partido que venga de un grupo armado.
Eso no es la democracia.
Lo que te vengo a decir es que esa gente está en el Congreso, no guste o no, porque la gente lo ha votado y porque nuestra ley electoral le ha permitido entrar en el Congreso.
Eso es. Que esto no es una democracia.
Y yo lo que...
Laura,
a ver,
no lo es.
Muy joven,
mientras haya
pero una democracia.
Mientras haya una
ley,
una ley electoral donde se admitan las listas cerradas, donde el ciudadano que está en una lista se debe a su señorito y no al pueblo, es una mierda. Esto no es una democracia.
Pero ¿quién ha hecho esa ley electoral? Los mismos que alardean, que representan pues no es, a no sé cuántos millones de votantes.
La democracia es un hombre, un voto.
Eso es, como la europea.
No, aquí no es.
Circunscripción única.
Aquí lo que no puede ser es que un voto de un catalán valga tres veces más que el mío.
Totalmente de acuerdo.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
O sea, que no es una democracia, es una democracia, es un ensayo de democracia,
pues,
¿eh? Un ensayo de democracia hecho sobre una constitución forzada, que se tenía que haber cambiado ya muchas piezas de la constitución, ¿eh? Y haber hecho muchas enmiendas, ¿eh? Como se ha hecho de Estados Unidos sobre su constitución. Enmiendas concertadas de la moda, que es tres cuartas partes del Congreso de Diputados, y que se corrija lo de la ley electoral, que se corrija, y que se corrijan tantas y tantas cosas que hay que corregir.
Pero si eso se, no, yo en todos los programas, en todas las elecciones, no paro de oírlo, pero si es que no lo cambian, porque ellos mismos no se van a tirar piedras sobre
luego
su propio
tejado.
Luego
esto se convierte en una democracia de ensayo, no me hables de democracia plena. Aquí no hay democracia plena.
Igual que cuando tú has
y
comentado.
Y lo digo con la boca llena.
Tú has comentado en Andalucía.
Y con la óptica me quedan los años, calor. No es democrático.
En Andalucía, agencias, fundaciones, institutos, observatorios, más toda la gente que pulula en torno a puestos de funcionarios, que eso se le han sacado a su carrera.
Tuvieron que colocar mucha gente.
Sí, sí, tuvieron, pero esa gente ha cambiado el gobierno y aquí todo el mundo dice que vamos a reducir los asesores y que vamos a reducir las personas que giran en torno.
No le interesa a ninguno.
Y nadie, lo único que han hecho es que Pepe López, que trabajaba para el PSOE, ahora se llama Juan Pérez y trabaja para mí, que soy de otro partido. Pero yo no he visto todavía a ningún partido que haya llegado y que haya reducido el número.
Y te corrijo. Y en algunos sitios de esos sigue siendo Pepe López.
Claro, pero que
porque ni siquiera han tenido la habilidad de cambiar a Pepe López.
Aquí en Andalucía concretamente estamos en la misma teoría que se ha mantenido siempre, que es que lo mantiene el líder de comunicación de esta cadena, que los del PP son unos maricomplejines. Y lo son desde que surgió el partido, desde que se fue Fraga, son unos maricomplejines, de siempre. Porque aquí, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Es que se creen los muy idiotas del partido, del Partido Popular. Se creen que los funcionarios esos que lo ha colocado a dedo, los socialistas en la Junta de Andalucía, a dedo, sin oposiciones de ningún tipo, les van a votar algún día al PP.
Bueno, yo le he dicho
de ninguna de las maneras. Esos son estómagos agradecidos del PSOE y están locos porque vuelve el PSOE. Pues échalos a todos a la calle, que tienes el poder de echarlos a la calle.
Pero no metas a nadie más.
No metas a nadie más.
No metas a nadie más. Vamos a reducir el gasto.
Y que no te votan.
Vamos a reducir el gasto de la administración.
Laura, que sí, ¿verdad? Pero no te ibas a votar de todas maneras. Pues si lo echas y no te votan, pues igual. Pero
Emilio,
no,
yo lo he dicho 50 millones de veces. El Partido Popular es experto en tener muy contentos a quienes jamás le van a votar. Qué simpáticos son estos del Partido Popular, pero luego yo voto a los míos. Es experto el Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque no se mete en el fango en el que sí se mete, por ejemplo, el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista no le cae bien a nadie de derechas. A nadie. A nadie. Nadie de derechas se piensa en votar al Partido Socialista. Ahora, hay momentos de la historia en los que gente de izquierdas, pues, han dicho, bueno, oye, qué simpáticos son estos tíos. Bueno, yo voy a votar a los míos, pero mira que son simpáticos y mira que son buena gente. Y ejemplo en lo que estaba diciendo Emilio y lo que estaba diciendo tú. Muchos de los que estaban en chiringuitos, en agencias, en organismos paralelos, empresas públicas de la Junta, siguen estando los mismos. Pero si es que vino Vox a pedir, tú fíjate la osadía de Vox, a pedir los nombres de los profesionales que estaban trabajando en violencia de género. Hoy día, tú lo sabes muy bien, un concejal tiene que presentar sus declaraciones hasta de sus propios bienes. Y resulta que de los señores que trabajan en violencia de género ni siquiera podemos saber quién son y qué titulación tienen. Mire usted, perdón, es que los pago yo. ¿Cómo no voy a saber qué titulación tienen? Si estoy pagando yo el sueldo. No voy a saber si tienen la titulación adecuada. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué grado de cachondeo y de dictadura estamos construyendo? Que yo, empleados que cobran dinero público, no voy a poder saber cuál es su titulación. Váyase usted a espigar. ¿Cómo no voy a saber yo la titulación, hombre? Bueno, pues así es como nos movemos.
Claro, no, pero es que así es como nos movemos y como votamos y como todo, que los asesores se supone que tiene que ser la persona que más sepa de tu área para asesorarte. No, no, no. Pero no puede ser el primo de tu cuñado que asesora las fiestas del pueblo.
Es que el asesor generalmente en todos los partidos es el que va en la lista y no consigue puesto.
Pues bien, así nos va.
Eso por lo general.
Muy correcto. Bien,
el que va en la lista electoral y no consigue puesto, a ese se le nombra asesor. Magnífico, y ejemplos podemos encontrar así.
Hasta el punto, perdón Antonio, hasta el punto de que hay mucha gente que no consigue puesto y dice, menos mal. Porque de luego la presión que tiene un asesor es mucho menor que la que tiene un concejal.
Voy
un
a cobrar casi lo mismo y, claro, y no tengo responsabilidad.
Correcto.
Ni horario de trabajo. El ejemplo de lo que está haciendo Andalucía y que nunca debió hacer, el cese de la gerente del PITA. Se debió de hacer en el primer momento. Lo dejan 5 o 6 meses y ahora tenemos reclamando una indemnización por daños morales de 250.000 euros. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, en los primeros 15 días debieron cesar todos los puestos a dedo que había en Andalucía.
Lo que se ha hecho toda
en
la
15
vida.
Días, todo fuera.
Bueno, vamos a darle además, un mes, porque como había tanto, vamos a darle un mes.
Además de lo que hace el PSOE, y lo hace siempre. Fuera todos los conductores y secretarias que hayan estado funcionando y trabajando.
Lo que pasa
porque
es que
en los coches se habla y el conductor tiene que ser de ellos. Y en los despachos las secretarias tienen que ser de ellos. Y eso lo hacen siempre que llegan a un gobierno donde ellos no han estado. Barren con todo lo anterior. Y lo barren sobre la marcha. Ya con esa idea empezaron a gobernar. Cuando se creó la Junta de Andalucía, me dijo a mí personalmente un delegado territorial que los funcionarios eran un reducto franquista y que ellos no podían gobernar con esos funcionarios, que tenían que meter a dedo, como mínimo, otro número, un número mayor al que había de funcionarios
para
ellos poder gobernar. Y eso lo hicieron en meses. Y delegaciones en las que había 15 funcionarios pasaron a 50 y tantos en un rato.
Llevo 10 minutos para intentar deciros que este domingo, como todos los domingos, este fin de semana, como todos los fines de semana, vamos a estar en Le Marine Sport Bar Café Salón de Juego con el equipo de Radio Marca, con todos los profes, con todo el equipo, contando el partido de la Unión Deportiva de Almería, en este caso frente a la Ponferradina. Y que además, todos los que vayan por allí, bueno, todos no, los 5 primeros tienen premio. Le Marine Sport Bar Café Salón de Juego está situado frente a la Hormiguita, en el Paseo San Luis, al lado del Parque Nicolás Almerón. El primero que llegue, lo decimos muchas veces medio en broma, medio en serio, pero el otro día lo hizo el tío. El primero que llegue y le dé un beso en la frente a Paco Navarro tiene un chaleco de Radio Marca y es radio con Le Marine y BGP Brothers Publicidad. Y los 4 siguientes, una taza de la radio, insisto, con BGP Brothers Publicidad y con Le Marine. Ya sabes, en Le Marine, frente a la Hormiguita.
No, yo iba a decir algo que se me ha pasado. ya me viene la vez.
Es importante traer papelillo. Bueno, mientras se te ocurra, ¿no? Yo quería decirle a Antonio, por terminar de aclarar este tema, sí, no tenemos mucho tiempo más, pero bueno, yo quisiera que le contáramos a la gente en serio, sin ningún género de dudas, qué supone la medida, porque Rodrigo Sánchez Haro dice que no es, eso no es intervenir. Bueno, pues si no es intervenir, llámalo X. Como sabemos de lo que estamos hablando, el nombre, la nomenclatura me da exactamente igual. ¿Eso qué significa para la Junta de Andalucía y para los andaluces?
Pues en principio para la Junta de Andalucía, para la ejecución del presupuesto de 2020, le supone un recorte en los ingresos de aproximadamente el 15%. Si ese 15% de ingresos no lo va a tener, aunque sea vía préstamo por financiación exterior o vía de fondo del FLA, pues lógicamente en un presupuesto prácticamente nivelado, que es el que se ha aprobado para el año 2020, si se quita de ingresos hay que quitar de gastos.
Cosas que no se van a hacer en Andalucía.
Cosas que en Andalucía hay muchos sitios donde recortar. Empezando por lo que siempre comentamos de asesores, políticos, cargos dobles, gente cobrando una nómina que no se sabe ni dónde está ni dónde vive. Y cosas de este tipo. Hay mucho donde recortar.
Subvenciones.
Pero ni el PP se atreve, Ciudadanos menos. Y ahí no recortan. ¿Dónde van a recortar? Pues donde ellos piensen que no le hace daño a nadie y no sé por dónde será, porque cualquier recorte en el presupuesto hace daño, en general a la comunidad.
Bueno, te ha venido...
lo que supone que es que la otra noche oí una señora en televisión que me reconcilió con la política. Un poco, de vez en cuando me reconcilio. Porque dijo que aquí lo que ocurre en España es que no es lo que ocurre en el resto de la Europa democrática. Que aquí en España se ha formado un elenco de políticos, y habla de todos, los de derecha y los de izquierda, y de centro y de extrema derecha y de extrema izquierda. Se han creado ellos una burbuja en la cual ellos están por encima del pueblo, muy por encima del pueblo. Son una élite, y lo han creado ellos y el pueblo lo ha admitido. que hay que devolverle el poder al pueblo, que el poder no pertenece a ningún político.
Estoy completamente de acuerdo con ninguno. Esa señora. ¿Quién era esta
que
señora?
Hay que es que no lo recuerdo. Te lo diré en la próxima.
Pero que no hace falta irse al gobierno central para eso. Que el teniente de alcalde de Gafarillos ya se viene muy por encima del resto de los del pueblo.
Sí, sí, sí. Que dice que hay que devolverle el poder al pueblo, que están al servicio del pueblo, no por encima del pueblo. Y que en España no sé cómo no la hemos arreglado con la legislación que tenemos en la mano.
Que nadie modifica.
Dice, es con eso, con lo que ellos han creado su élite y creen que de verdad están en una burbuja, que están por encima de cualquier ciudadano. Dice, en Europa un diputado tiene que recibir a su gente, tiene que ir todos los meses a su circunscripción y abrir la puerta de su despacho en la circunscripción. Por ejemplo, cualquiera de los diputados nuestros que hemos tenido que en Madrid, que uno de ellos ha estado un montón de años, el salmantino.
Sí.
Bueno, tenía que abrir todos los meses, venir y abrir un día la delegación y recibir a la gente. Eso aquí no se hace. Porque no, porque el pueblo no tiene el poder.
Eso se hace, los 15 días de campaña.
Bueno, os voy a hacer una pregunta, que esta pregunta nos puede llevarnos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, pero no lo voy a consentir. Tenéis un minuto cada uno. Antes os recuerdo que si tu Friday es Black, tu boca sigue siendo White. Y siguen todavía los Black Friday y los White Days de Vitalden. Este mes, por cada tratamiento, en este diciembre, no estoy equivocado, en diciembre también, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología te regalan una pulsera de actividad. Pide cita en el 900-101-001 en Plaza San Sebastián, 950-62011. Bienvenidos, vitalistas. Ayer anunció los representantes del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería que van a presentar un recurso por la modificación del PGOU para retirar los árboles de la Plaza Vieja. Dos consideraciones. Bueno, dos y media. La primera, siguen empeñados en que no va a haber árboles en la Plaza Vieja, y el proyecto que yo he visto tiene árboles. Ya luego, cuando se desarrolle el proyecto, si no hay árboles, pues habrá que pedirle explicaciones al ayuntamiento y al alcalde por qué en el proyecto había árboles y luego no ha habido árboles. Pero de momento, en lo que tenemos, que es el proyecto, hay árboles en la Plaza Vieja. Y segunda consideración, no sé qué hacía Indalecio Gutiérrez Salinas ahí, que es amigo mío, pero que ni es concejal ni tiene nada que ver en el ayuntamiento. Es decir, si presenta una moción el Grupo Municipal Socialista, tendrán que ir los concejales del Grupo Municipal Socialista. Indalecio, mi amigo, mi Indalecio, que hoy esta noche voy a cenar con él, pues no es concejal, será el secretario de organización de la agrupación local, pero es que eso no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Insisto, pequeña consideración. Lo que yo digo es, ¿hasta cuándo vamos a estar con la lata de los árboles y de la Plaza Vieja? Señores, basta ya de poner palos en las ruedas y vamos al lío, que hay que cambiar aquello que está hecho un desastre.
Hay un grupo que se dedica a defender esta historia de la Plaza Vieja, que si se dedicaran a reivindicar los precios del avión y la avenida del tren de Almería y no meternos ahí en Huerca en aquel estercolero para ir a cualquier punto de España en tren, habríamos ganado muchísimo. Se dedican ahora a los arbolitos de la Plaza Vieja con empeño, o sea que ya está bien, hombre.
Bueno, yo creo que, a ver, sobre gustos, colores, y siempre ha habido pues gente que defiende una cosa y gente que defiende otra. Yo estaba a favor del Toblerone, que se hubiera rehabilitado el Toblerone, dándole cualquier otro uso, pero que el espacio se hubiera quedado.
¡Qué debate! Ahora.
Pero a ver, es que yo soy muy libre. Tú me dijiste que yo era libre de hablar de
opiniones, debate ahora que nos tenemos que ir.
Opiniones hay sobre todo, y proyectos sobre el Toblerone había encima de la mesa.
Emilio, es muy respetable, pero no para estas horas que nos tenemos que ir.
Lo de la Plaza Vieja.
Nos deja ya con la mierda. Lo
respeto a quien lo defiende, pero podían poner toda la fuerza en otras cosas más importantes para los ciudadanos.
Bueno, esencialmente de la Plaza Vieja lo principal no es árboles y árboles no. ¿Qué vamos a hacer en la Plaza Vieja? Porque terraza. Si se trata de cortar los árboles para que siga aquello vacío como hasta ahora, no tiene sentido.
Está muy bien lo de que siga, como hasta ahora, vamos.
Hasta ahora.
Laura, que no te ibas a quedar tú sin
opinión. No tiene sentido.
Dime.
En el proyecto lleva árboles en dos esquinas, creo que lleva árboles en otro sitio. Pero aquí no se trata de los árboles, aquí se trata de los ficus que dicen y se trata del monumento a los colorados. Porque cuando dicen lo de los árboles, se trata del monumento. Que este grupo no se cree que se vaya a quitar de allí para ponerlo en otro sitio.
Bueno, pues
se creen que se va a quitar para guardarlo.
Pero a ver, árboles, hay que definir árboles, porque si es como los de la almadrabilla, que son dos palos, porque aquí se plantan cosas, pero luego el problema es que eso ni crece ni se seca, y eso no tiene catalogación de árbol. Y otra cosa, yo tampoco me fiaría de si fuera del PSOE en decir, bueno, el proyecto pone árboles, vamos a confiar en que hay árboles. Hay 10.000 proyectos, el del Mesón Gitano tenía 3 plantas, ascensor y cafetería, y no hay ni 3 plantas, ni ascensor, ni cafetería, y el proyecto está ahí. Entonces,
pues entonces centrémonos en el Mesón Gitano y en protestar contra el incumplimiento, no con una cosa que no se ha incumplido todavía.
No, es que este ayuntamiento tiene muchos proyectos que son de políticas de hechos consumados, y una vez que ya está hecho todo el proyecto, pues no, hubo que modificarse, pero como no variaba el presupuesto, se modificó.
Pero Laura, pues entonces protestemos contra árboles, eso que se ha incumplido.
Lo de los árboles, te vuelvo a decir, yo estoy a favor de que la Puerta del Mar, el museo, se abra todos los días, a todas horas, porque es una preciosidad lo que tenemos allí, habrá gente que no. Yo estoy a favor de que el pingurucho tenga que estar en un sitio que tenga un tránsito, porque es nuestra historia. Y esa es nuestra historia, nos gusta o no, es nuestra historia. Y como yo nunca estaba a favor de ir demoliendo nuestra historia, sino de ir explicándola y asimilando, y a quien le parezca bien, viene.
Laura,
no,
que el pingurucho ya tiene sitio, que está en la cabecera del Parque Nicolás Salmerón, mucho más transitado hoy por hoy.
Con el escudo de la ciudad que está también allí medio
más
enterrado.
Mucho más transitado que en la Plaza Vieja, mucho. Infinitamente más transitado que
la
Plaza
oficina
Vieja.
De turismo en la Plaza Vieja no está en el Parque Nicolás Salmerón. Pero bueno, todos los extranjeros que llegan van a la Plaza Vieja, a la oficina de turismo.
¿Por dónde pasa más gente? ¿Por la conexión Rambla-Parque Nicolás Salmerón o por la Plaza Vieja? Yo creo que eso es indiscutible.
¿Más gente o más gente que viene a ver la ciudad?
Más gente. Pero es que el pingurucho, ¿por qué tiene que ser para el turista? Si el pingurucho no es ningún atractivo turístico, si no hay nadie que venga a Almería a ver el pingurucho, nadie, 0 personas vienen a Almería a ver el pingurucho.
Bueno,
cero.
El tema del turismo y cómo puede animar a la gente a las cosas que hay en esta ciudad.
Hombre, pero teniendo
que
unos
tú te
refugios...
vas a Lanzarote y estás viendo el monumento al labrador y te esperas que el monumento al labrador sea la hostia Pilarín, y cuando llegas allí 4 autobuses, cafetería y el monumento al labrador, dice, esto es el monumento al labrador,
una,
y está en todos los catálogos
de 32, 1:32 de la tarde. Toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía. Dinagas, empresa líder en aire acondicionado, lleva más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento a los clientes, lo último en climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, y el más amplio catálogo en aerotermia. Dinagas, polígono sector 20, Almería, calle Miquia 158, 223003, a tu servicio. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Apúntame los temas polémicos más al principio de la tertulia, que luego no hay tiempo. Gracias, Antonio.
Avisarme para temas así, que me los prepare, aunque sea media hora antes.
Y te mandaremos un avisito de papel. Gracias, Emilio.
Nada, hombre.
Que nos vamos. Te quedas con la mini entrevista de la semana, gracias al concesionario BMW y Mini Automotor Costa. Adiós.
Mini entrevistas con Mini Automotor Costa.
Bueno, pues una semana más abrimos este espacio dedicado a gente, a empresarios almerienses, a emprendedores, a gente que abre experiencias pues para crear valor, para crear empleo, para desarrollar cosas socialmente. Bueno, gente que se arriesga y que consigue que haya otra gente pues que se desarrolle personalmente, profesionalmente, gracias a sus proyectos. Como Fran Rodríguez. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Fran es un hombre de la preparación física, es un preparador físico, lo podemos decir así, ¿no?
Podemos decirlo así.
Un entrenador. Pero un entrenador que ha trabajado mucho tiempo en su vida, que ha trabajado muchos años en diferentes lugares y que ahora, Fran, te has lanzado.
Me he lanzado a hacer lo que yo quería, el entrenamiento que yo buscaba.
Bueno, ese lanzamiento de Fran se ha traducido en un lugar, en un espacio que se llama Tabata Almería, que está en Cortijo Grande y que en la calle Benitagla, ¿no?
Sí, Benitagla número 6.
Eso es, vamos a vender bien el pollino. ¿Y que consiste en qué? ¿Qué es Tabata Almería?
Es un centro donde hacemos entrenamiento funcional, es decir... Hace un entrenamiento dirigido, siempre que un entrenador está delante tuyo dirigiéndote el entrenamiento, nunca vas por libre, y acorda a tus necesidades y a tu objetivo final, hará un tipo de entrenamiento u otro.
Ajá. Bueno, esto está muy de moda, de hecho, Avatas es un modelo de entrenamiento, ¿no? Que yo creo que viene de Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, un modelo de entrenamiento por ciclo de tiempo, en vez de por repeticiones, como se ha hecho tradicionalmente, se trabaja por segundos. Por lo mejor hacemos una tabla de 30 segundos, descansamos 10 segunditos, y a los 30 segundos otra vez empezamos. Pero bueno, esto lo traducimos a un entrenamiento funcional, un entrenamiento acorde a las necesidades, y siempre que haya alguna lesión, algún tipo de pérdida de fuerza, podemos solucionarlo allí en nuestro centro.
Bueno, ¿y qué tipo de gente puede ser susceptible de trabajar contigo? No sé, gente, pues profesionales del deporte, o gente que está muy fuerte, o gente que al contrario está muy fuerte. Es decir, ¿cuál es el perfil de la gente que va a tu centro?
Pues como yo digo siempre, esto es para todos los públicos.
No me digas.
Es decir, hay niños, incluso hay niños desde 6 años, es decir, desde primaria, que por problemas de obesidad infantil, que también se da mucho ya, pues van a entrenar también allí, hasta personas, hasta desde 6 años hasta 106 años, como digo yo. Porque como digo, es un entrenamiento adaptado. O sea, tú puedes ser el más fuerte del mundo, pero igual quieres perfeccionar algún tipo de en algún tipo de deporte, o simplemente no has hecho deporte nunca, no tienes ni zapatillas, que muchas veces nos pasa que la gente vaya a entrenar, decimos, señora, estas zapatillas son para tomar café, no son para entrenar. Tenemos que decirle hasta el modelo de zapatillas que se tiene que comprar. Es decir, para todos los públicos, desde el que ha hecho mucho deporte hasta el que no ha hecho deporte nunca en su vida.
Bueno, esto está muy de moda ahora, ¿no? Los centros, el entrenamiento personal, es decir, esto es un poco el gimnasio del siglo XXI, ¿no? Estamos acostumbrados a ir al gimnasio donde había máquinas, donde había pesas, donde había incluso clases dirigidas, y ahora lo que hacéis vosotros es personalizar el entrenamiento un poco, ¿no?
Efectivamente, dentro que hay un grupo pequeño, que no hagamos uno por uno, pero siempre hacemos el entrenamiento lo más personalizado posible. Hay dos o tres entrenadores siempre en la sala, pendientes de todo el mundo, no sabemos el nombre, el apellido, quién eres, dónde vienes, si esta es tu prima, si esta es tu madre, dónde te has hecho esa lesión, dónde te has comprado los tenis, también incluso todo. Y lo que hacemos lo más personal posible, es decir, como he dicho antes, puedes llegar allí sin tener ni idea lo que es una sentadilla, no sabes lo que es un burpee, no sabes lo que es un fondo de pecho.
Estoy cansando de...
Efectivamente. Y allí pues estás tranquilo que te vamos a guiar desde el calentamiento hasta el momento de estirar. Pero si no te vamos a dejar ni un segundo.
Bueno, Fran, la pregunta clave de todo esto. Tú has trabajado por cuenta ajena, has sido un trabajador del deporte y dices, bueno, en fin, me apetece lanzarme. Supongo que sabes, o si no te estarás dando cuenta ahora, lo que es ser empresario.
Sí, me estoy dando cuenta que es muy divertido, es apasionante de lunes a domingo.
Y duro y arriesgado.
Muy arriesgado y bueno, duro como te gusta, pues no es tan duro, porque a fin de cuentas tenemos la suerte de vivir de lo que nos gusta, que somos como casi futbolistas, vivimos de lo que nos gusta.
Bien, bien. Oye, y cuéntame cuál es tu relación con BMW o con Mini, con Automotor Costa, ¿qué conoces tú de aquí?
Pues conozco que tengo un buen amigo aquí trabajando, que es el que siempre me aconseja sobre el coche que tengo que comprar, dependiendo ahora que tengo más niños, antes estaba soltero, ahora tengo dos niños, en fin. Entonces él me va diciendo, Fran, este es el tuyo. Y yo le hago caso, porque el que sabe él, yo digo, el que tú me digas, Juan G.
Digo yo que te aconsejará BMW, ¿no?
Hombre, siempre.
y lo último que te ha aconsejado, ¿qué ha sido?
Un X-Drive, como nos gusta mucho ir a la playa, a la montaña, tal, me dijo, cómpratelo 4x4 y así, por ejemplo, ahora, este fin de semana, me voy a la nieve, como buen almeriense, cuando hace frío, nos iremos al puerto de Arragua y entonces nos vamos con nuestro X-1, que es 4x4.
Muy bien, oye, Fran, pues ha sido un placer, muchas gracias por compartir con nosotros esta mini entrevista con BMW Automotor Costa y sobre todo, pues que te vaya muy bien, que sea muy exitosa tu aventura empresarial y sobre todo que la gente, pues se vean esos buenos cuerpos salidos, esculpidos con tu sabia mano y tus sabios consejos.
Seguro que sí.
En Tabata, Almería, y aquí en Es Radio y en BMW Automotor Costa. Una semana más, nuestra mini entrevista. Seguimos.